El próximo 30 de abril se harán elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza y también la semana pasada se definieron los frentes que van a ir a las elecciones, ¿no? Con mucha expectativa, sobre todo por lo que pasa dentro del Frente Cambia Mendoza con la figura de Omar de March y todo lo que se suscitó previamente. Para analizar un poco el esquema electoral en la provincia de Mendoza está Marta Reale, directora de Reale de la Torre Consultores. Marta, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
¿Qué análisis hace, Marta, de la situación política electoral en la provincia de Mendoza?
Bueno, a ver, en realidad lo que parecía ser una elección mucho más simple, digamos, justamente teniendo en cuenta la fortaleza que tiene Cambia Mendoza en la provincia, digamos, sustentada en las figuras del gobernador Suárez y Alfredo Cornejo, y la debilidad que viene exhibiendo el peronismo mendocino, parecía una elección mucho más allanada, casi les diría un trámite, ¿no?, para Alfredo Cornejo para llegar a convertirse nuevamente en gobernador de la provincia. Hoy esas posibilidades siguen muy concretas, de acuerdo a los últimos relevamientos que nosotros manejamos. La intención de voto de Alfredo Cornejo sigue consolidada, pero bueno, obviamente esta salida de Omar de Marchi del espacio Cambia Mendoza y la conformación de este nuevo frente, que se ha dado en llamar la Unión Mendocina, bueno, le agrega por lo menos una cuota más de complejidad al escenario electoral y habrá que ver, bueno, cómo le va al candidato de este nuevo espacio, que es Omar de Marchi, con esta apuesta, ¿no? Porque, bueno, sin duda su gran desafío en este momento es cooptar ese electorado desencantado del peronismo que hasta ahora no está encontrando quién lo represente, ¿no? Y literalmente no está encontrando quién lo represente, porque ninguno de los dirigentes peronistas hoy quiere representarlos, ¿no? Estamos a una semana del cierre de listas, menos de una semana del cierre de listas, y el peronismo no tiene aún un candidato. Entonces, lógicamente, ese electorado que supo acompañarlos históricamente está absolutamente desconcertado ante esta situación que es inédita en la provincia. Y bueno, lógicamente habrá que ver si Omar de Marchi puede ocupar ese espacio que le está dejando, digamos, el peronismo local. Hasta ahora, el último relevamiento que nosotros hicimos, ese porcentaje quedaba indeciso entre los que decían que no votaría ninguno y los que todavía no saben a quién votar, ¿no? Con lo cual, bueno, por eso pongo el acento ahí, ¿no? Por un lado el peronismo, ¿no?, tiene que organizarse y presentar la mejor oferta electoral que pueda, porque está en una situación compleja, ya no solamente tiene que competir contra Cambia Mendoza, tiene que competir con las otras fuerzas, ¿no?, con la Unión Mendocina, con el Partido Verde, con el Frente de Izquierda, que son todos, digamos, si se quiere, retadores del peronismo en este momento que tiene, ¿no?, de una situación de está atravesando una situación de extrema impopularidad, ¿no? Entonces, cualquiera de esas fuerzas más chicas o más nuevas hoy le disputan ese electorado.
Hace pocos días dialogábamos con otro analista y consultor, Elvio Rodríguez, y él decía, a diferencia de lo que usted está afirmando, Marta, quiero preguntar una reflexión sobre eso, que la posibilidad y la candidatura de Omar de Marchi podía quitarle votos a Cambia Mendoza y eso era una oportunidad para el peronismo. ¿Usted no lo ve así?
Mira, yo creo que, a ver, Omar de Marchi siempre tuvo su caudal, un caudal afín, ¿no? Desde, o sea, sabemos que ha ocupado cargos y ha sido candidato, esta es la tercera vez que es candidato a gobernador, y también ha sido varias veces candidato a legislador, ha sido intendente, lleva muchísimos años en la política, y él siempre tenía como un caudal electoral que ronda el 10%, ¿no?, del electorado. La verdad es que puede ser que él ahora se arrastre, digamos, una parte del electorado de Cambia Mendoza. No sabemos cuándo puede sucederle que en ese sentido sea una apuesta de suma cero, es decir, que pierda algunos puntos de Cambia Mendoza, porque obviamente se va a otro espacio y hay electores que están muy identificados con Juntos por el Cambio, con Cambia Mendoza, y además conformes con el gobierno provincial y con la figura de Cornejo, y después habrá otros que están un poco menos y él se los puede llevar ahí. Entonces es bastante probable que pierda una parte del electorado que tenía compartido con Cambia Mendoza, y que, pero que a la vez pueda cooptar, digamos, algún otro elector del peronismo. Yo no coincido con Elvio Rodríguez en esa mirada. Me parece que el peronismo está muy débil, por lo menos si las elecciones fuesen mañana, y eso quiero aclararlo, y hay que aclararlo siempre. Las encuestas son una foto del momento. Yo hablo con los últimos datos que tengo, que son de marzo, y no veo ninguna posibilidad de que Omar de Maxi le quite votos a Cambia Mendoza, y eso potencie, digamos, las posibilidades del peronismo bajo ningún punto de vista.
Marta, yo le quiero preguntar por la participación femenina en estas elecciones, si tiene medidas, si ha podido vislumbrar algún protagonismo de alguna mujer que potencialmente pueda acompañar alguna de las fórmulas.
Perdón, mira, es probable, obviamente las fórmulas no están definidas, falta a Flor Cornejo, tiene que definir su compañera o compañero de fórmula, y es bastante probable que vaya a una mujer. O no lo sé todavía, pero es una posibilidad. También es una posibilidad de que vaya una mujer acompañando a Omar de Marchi. Bueno, el Frente de Izquierda lleva a Lautaro Jiménez, va acompañado por Noelia Barbeito. Uh-huh. Y bueno, después habrá que ver el peronismo, ¿no? A ver quién es él o la candidata que se presenta. Entonces es probable que veamos una, dos o tres mujeres acompañando, integrando las fórmulas, y bueno, la verdad que como mujer me gustaría también, claro, ¿no? que tengan un poquito más de protagonismo. Hemos visto, bueno, por lo menos en estos cierres, demasiada presencia masculina, y es una pena porque creo que las mujeres tenemos muchísima capacidad para aportar, sobre todo en momentos de tanta dificultad como que tiene hoy el país en general, y bueno, por supuesto también la provincia que está inmersa en este contexto.
¿Le han pedido alguna medición sobre alguien en particular de las mujeres estas que estamos hablando?
No, la verdad es que no, la verdad es que no tengo información, no, bueno, o la información que tengo son potenciales candidatas, candidatos para los distintos espacios, pero no tengo nada concreto ni me han pedido ninguna medición concreta en ese sentido.
Marta, por último, de mi parte, en la presentación que se hizo del Frente a fines de la semana pasada junto con Horacio Rodríguez Larreta, se lo vio a Alfredo Cornejo dubitativo y incluso por ahí con alguna frase que en otro momento no hubiera dicho, ¿no? Que habló de la posibilidad de perder la elección, que existe una posibilidad, no dijo que esto fuera a ocurrir, por supuesto, pero teniendo en cuenta los últimos resultados que se han dado en la jornada de ayer a nivel nacional, donde por ejemplo Rolando Figueroa ganó la elección histórica en Neuquén, venciendo al Movimiento Popular Neuquino, ¿cree usted, piensa que puede darse alguna posibilidad de un escenario diferente en Mendoza al que viene analizando?
Bueno, mira, a ver, las elecciones siempre hay que ganarlas, nunca se ganan de antemano, y me parece que eso es lo que de alguna manera ha planteado Cornejo, ¿no? Que no hay ningún hecho dado. Los partidos se juegan hasta el minuto 90, si queremos buscar una metáfora con el fútbol, que es tan común, ¿no? O con cualquier otro deporte. La realidad es que en ese contexto las elecciones siempre se pueden perder, más allá de que las encuestas previas digan lo contrario, porque los procesos electorales son extremadamente complejos y puede generarse un acontecimiento que hoy no esté, digamos, en el radar, que pueda provocar, ¿no? Que bueno, que el resultado pueda cambiar. Entonces, me parece que es prudente, no solamente de Cornejo, sino de cualquier candidato a gobernador, a presidente, tener en cuenta que esa posibilidad existe. Siempre existe la posibilidad de perder, ¿no? Lo que sí tengo que decir, que por lo menos hasta ahora, de acuerdo a los números que nosotros manejamos, esa posibilidad está lejana. No digo que no se pueda dar, ¿no? Y además pensemos que las elecciones generales recién son en septiembre, habrá que ver cómo cuál es el resultado de las PASO, en qué medida las PASO ordenan, que en general son ordenadoras, ¿no? Los partidos o los espacios políticos que salen primero siempre tienen más posibilidad de ampliar ese triunfo, digamos, esa ventaja respecto de los otros, de los que vienen rezagados. Y bueno, habrá que ver también si alguno da alguna sorpresa en la elección PASO, que eso lo pueda perfilar con mayores posibilidades para la elección de septiembre. Pero de vuelta, y para sintetizar, eso es una posibilidad, puede ocurrir. Las elecciones nunca están ganadas de antemano, pero es verdad que si las elecciones fuesen mañana, las mayores chances todavía las sigue teniendo Cornejo.
La escucho atentamente y me acuerdo de la elección aquella en la de donde César Bifi prácticamente aparecía como el gobernador electo y finalmente las terminó ganando Celso Jaque, ¿no?
Claro, bueno, sí, ahí me parece que también lo que sucedió fue que Jaque termina pasando por el medio, ¿no? Me parece que ahí hubo un error estratégico, más un error político. En cuanto a la conformación de esas alianzas y demás que electoral, ¿no? Pero por supuesto, como vos decís, y por eso pongo el foco ahí, o sea, nunca ninguna elección está ganada antes, cuando siempre puede ocurrir algún evento, o sobrevenir algún cisne negro que cambie el resultado en un determinado momento, y eso, bueno, pueda modificar lo que ya se establecía como un hecho dado, ¿no? Eso puede ocurrir.
Muchísimas gracias, Marta, por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Que tenga buen día.
Por favor, a ustedes, y que tengan un buen día.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Era el diálogo con Marta Reale, directora de Reale de la Torre Consultores, haciendo un análisis, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo recalcó. Las elecciones siempre hay que ganarlas, nunca se ganan de antemano, uh-huh, ¿no? Por eso también escuchamos, a mí me sorprendió escucharlo el viernes a Cornejo con esa reflexión, hablando de que hay una posibilidad de perder, porque siempre se lo ha visto muy entonado, ¿no? Muy seguro de que uh-huh, las elecciones se ganan, ¿no? Quizás ese es el mensaje que tiene que transmitir el candidato, por supuesto, pero que haya hecho referencia a eso también me llamó la atención. Incluso tuvo un lapsus cuando mencionó algunos de los departamentos, sí, que había que poner como modelo.
Sí, y puso a Maipú.
A Maipú,
inconscientemente,
claro.
Y quiso corregir y no encontró
no encontraba el dato, las palabras.
Claro, y terminó diciendo, bueno, y Maipú también, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, algunas cosas que en otro momento no errores, claro, que no se producían. Y por eso traía a colación aquella elección del 2007, cuando gana Celso Jaque, que en realidad el caballo que tenía todos los boletos o todas las apuestas era César Bifi, ¿no? Claro. Que era el candidato del radicalismo y para suceder a Julio Cobos. Julio Cobos, que iba como candidato a vicepresidente de Cristina Fernández en el 2007, estamos hablando ya de mucho tiempo atrás. Pero digo, y bueno, Celso Jaque tenía la convicción de ganar. Celso Jaque.
Sí.
Uno
sí.
Lo veía, se lo entrevistaba, recorrió la provincia varias veces.
Una fuerte campaña también.
Una campaña, yo me acuerdo de haberlo visto extenuado días antes del domingo de elección. Y llegaba con una sonrisa, muerto de sueño, saludando a los periodistas, iba y daba entrevistas acá, allá. Recorrió cada punto de la provincia y finalmente, en ese contacto directo, que también sí, es muy importante, a veces los candidatos y las candidatas se olvidan de eso, ¿no? Del contacto con el pueblo. Bueno, logró revertir lo que para muchos era una elección ya ganada por Bifi y la terminó ganando y se transformó en el gobernador de la provincia, ¿no? Así que ahí esa frase que dice Reale, las elecciones siempre hay que ganarlas, nunca se ganan de antemano, puede venir bien para lo que estamos refiriendo. Sobre todo, Nati, por lo que ha pasado en la jornada de ayer, ¿no? Que el ex vicegobernador y el actual diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, que fue por fuera de esa fuerza, en Neuquén ganó con un partido que se llama Comunidad. Rolando Figueroa ganó la elección ante Marcos Kopman, quien ya reconoció la derrota incluso y lo venció. 35,55% de los votos obtuvo Figueroa contra 32,93% que obtuvo Marcos Kopman del histórico Movimiento Popular Neuquino. Hacía 60 años que el MPN no perdía la elección para la gobernación. Bueno, y además el rejunte que hay dentro de aquellos que acompañan al ganador, ¿no? Al partido Comunidad. Porque hay gente del Frente de Todos, del Radicalismo, de Juntos por el Cambio, de Milei. No sé cómo hizo Rolando Figueroa, pero los agrupó a todos. Sí. Hay que ver después cómo se gobierna, ¿no?
Hay que saltar las diferencias, claro, adentro para ver qué se postula como gestión concretamente, ¿no?
Bueno, y en referencia a lo que preguntabas, otro dato importante hoy de Paola Le, que lo publica nuestra colega en el Diario 1,
sí.
Que para las elecciones en los próximos 7 departamentos, el 30 de abril, solamente el 30% de las y los candidatos son mujeres.
Exacto, muy poco.
Muy poco, además hay una ley de cupo vigente.
Hay una ley de cupo, pero bueno, incluso yo lo pensaba mientras lo decía, ¿no? Como que la mujer siempre tiene que acompañar, no va nunca en primer término. Y la ley de participación de cupo femenino en los cargos legislativos está vigente hace años, es decir, 50% de los lugares en la lista debe ser ocupada por mujeres, en que esto no se cumple realmente en los ámbitos de la política.